La siguiente información es clasificada como ultra secreta.
Bienvenidos a un nuevo programa de The Brain Show.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Underbrain Show. Underbrain Show número 38, primero de septiembre, vuelta al cole. En cierto sentido no, porque hasta dentro de 2 semanas los sobrinos no van a la escuela. Pero bueno, es como la vuelta a la rutina después de las vacaciones o el verano, como aquel se entiende. También sois muchos, seguramente, que empecéis hoy las vacaciones, por lo cual disfrutar, aunque haya mal tiempo. Aquí en Barcelona por lo menos, y las lluvias que se están viendo por las noticias tampoco acompañan. Pero bueno, lo que se trata es de descansar. El sol ha estado hasta ahora, ahora es pues el fresquito y el paraguas. Nada, comentar, haceros pequeñas actualizaciones sobre Underbrain Show. Vais a ver que a partir de ahora, desde esta semana, todo Underbrain Show tiene su canal propio en YouTube, un canal que ya utilizábamos cuando hacíamos los directos desde la trastienda de la tienda de cómics. Y nada, hasta ahora las recuperaciones del Underbrain Show iban al canal principal, pues ahora van todos los directos a este canal de Underbrain Show. Es muy fácil de encontrar porque ponéis Underbrain Show y os saldrán todos los directos. También lo tenéis en la descripción de Twitch o en la descripción de los diferentes vídeos. Y aparte de esto, pues sigo subiendo poco a poco todos los programas a iVoox, por lo cual esto repercute ya en Spotify, en Google Podcast y donde queráis escucharlo en formato audio, porque al final y al cabo esto es un programa de radio hecho en vídeo, en directo, pero jugamos mucho con los tiempos y las secciones precisamente para eso. Saludamos a Jota, bienvenido, está aquí escribiendo por el chat, todos sois bienvenidos a participar en el directo. Si no sois seguidores aún de Underbrain en Twitch, le tenéis que dar al corazoncito y ya podréis participar en el chat. Y además, tenéis Amazon Prime, pues le podéis dar a la estrellita y con ello estaréis suscribiendo de forma gratuita al canal y a nosotros nos repercute en que habrá un pequeño beneficio. Beneficio que se supone que obtendremos cuando alcancemos la cifra de $100. Es un camino largo de momento, pero bueno, está la cosa que si tenéis Amazon Prime y no lo estáis utilizando, pues es una manera de suscribir y apoyar al canal. Otra manera de apoyar el canal, que normalmente no he potenciado, pero veo que es muy necesario incluso al principio, es lo de hostear el canal. En la descripción de Twitch veis que os explican un poco cómo hacerlo. Desde el móvil es dándole al botón derecho y eligiendo unas opciones, ahora no recuerdo cuál. Soy así de bueno explicando las cosas. Y en el chat es poniendo la barra host Underbrain. Pero esto lo tenéis que hacer desde vuestro canal de Twitch, o sea, desde vuestro perfil de Twitch, vais a canal y ahí lo podéis escribir. De esta manera se supone que Twitch está entendiendo que este canal es interesante y sale en los recomendados de la barra lateral de la gente. Porque si os dais cuenta, no siempre sale los canales con más espectadores, sino los de se han ido haciendo esto. Ahora mismo yo acabo de hostearme a mí mismo, veréis que sale un mensajito. La idea es esa, de que si podéis hostear, pues con esto ayudará a que Twitch a lo mejor me recomiende y Underbrain y todo Underbrain Show, pues lo descubra gente nueva. Dicho esto, nada, hoy vamos a contar con bastantes colaboradores. Tendremos a Joe Spinner, que nos hablará de series, y aunque habrá una pequeña excepción hoy, pero está bastante vinculado. Luego tendremos a Edgar Reis con otra efeméride como excusa para hablar de cine clásico. Y finalmente volvemos a tener de nuevo a Noé Te Lo Cuenta, que ha escogido una temática bastante divertida y bastante con sentido común en la época que estamos, con cine de terror, ¿vale? Entonces también nos hablará de varias películas sobre ello. Ya con todo un poco en marcha y con la gente en el chat entrando y saludando, vamos a dar paso a Joe Spinell y a ver de qué series nos va a hablar hoy. Vamos a ver por aquí. ¡Hola!
Muy buenas.
¿Qué tal?
Ajustando la silla. Ay, muy bien, ya estamos vuelta, hemos vuelto de vacaciones y estamos aquí con energías renovadas.
Estás tan moreno como yo.
Sí, y eso que, bueno, fui a montaña, pero sí, no, tampoco día de sol y ya poco más.
Yo he pisado la playa un día, ya está, y no es suficiente.
Más que yo, tío.
Bueno, fue esta semana, o sea, imagínate el plan.
Sí. Bueno, con todo el tema del COVID, pues también da un poco más de respeto, ¿no?
Sí, sí, eso es verdad. Ya, bueno. En fin, la vida sigue y hay gente que cree que ya está,
sí.
Cosas del pasado. Pues nada, vamos a por harina, como se suele decir, o manos en la masa.
Venga,
hoy
al turrón.
¿Empezamos por la de animación?
Por la película de animación, sí, como hemos dicho, entro un poco en terreno de Edgar, ¿no? Terreno Edgar Rich. Pero no es el caso, sino que es una película vinculada a la serie de The Witcher, la serie de Geralt de Rivia, interpretada por ese macizorro llamado Henry Cavill, y aquí es una serie de anime que viene de Corea, del estudio MIR, un estudio que hizo la serie de animación de Avatar, ha hecho otras cosas para Netflix, y tiene este rollo de amerimanga, así de, ¿no?, este nuevo tipo de anime, así un poco más americano, europeo y tal, pero bueno, es una cosa que viene de Asia, es una película de encargo y que para Netflix le va muy bien, ya que te hace un poco de precuela de The Witcher. Te narra la historia de un señor llamado Vesemir, que la gente que ha jugado a los videojuegos o ha leído las novelas sabrá que es un poco la figura paterna, la figura que entrena a Geralt, o sea, es un poco su papá, se puede decir, la persona que le instruye en la profesión de brujo, y aquí nos explica bastantes cosas. Está muy bien porque esta precuela ayuda a que mucha gente que ha visto la serie, y nada más que la serie, pues sepa por qué la gente odia tanto a los brujos, a los witchers, de las fantasistas del Sapkowski. Y es un poco porque, claro, son gente mutada, son gente, niños, a los que han cogido, huérfanos, abandonados, y a los que entrenan, someten unas pruebas brutalísimas, algunos mueren, hacen una criba bestial, muchos mueren, no tienen miramiento los brujos con los niños, y los forman en una especie de híbridos que, bueno, pues lo que hacen es usar tanto la magia como la espada. O sea que hay muchos brujos que están en contra, pero... Y aquí vemos también uno de los motivos porque también mucha gente odia a los brujos, porque también ellos, su profesión es cazar bestias, cazar bestias fantásticas. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando ya haces de tu vida esta profesión y van pasando generaciones de brujos, al final las bestias acaban por desaparecer o aparecen a menor nivel o ya no atacan tanto a la población como antes. Y aquí veremos lo que ellos provocan y por el motivo por el que la población empieza un poco a odiar a los brujos.
A nivel visual, es muy en la línea de otras cosas, incluso Invincible, que hablamos por aquí, también, ¿sabes? Es como la línea...
Tiene el tono así de Amerimanga,
la línea limpia,
y también Castlevania.
Colores planos y tal, pero bueno.
Y yo entiendo que también a nivel de animación tiene que ser más fácil de animar que otras producciones de rollo anime japonesas, pero aquí suelta que hay trabajo detrás, trabajo de que han cuidado el producto, es una hora y media, más o menos, pero que está... Y es una película bastante completa. Y que también yo creo que a Netflix le va a ahorrar mucha pasta de flashbacks, de hablar de cosas de Vesemir para la segunda temporada que se estrenará a finales de año, creo. Y que saldrá Vesemir mayor, que en principio querían que fuera Mark Hamill, pero no ha habido manera. No sé si es que no han llegado a un acuerdo o no hay pasta. Pero digamos que aquí, si hablan de cosas del pasado, pues tendrás que ver la película de animación para saber de qué puñetas están hablando.
Sí, es lo que voy a decir, que esto para los que vieron la primera temporada de Witcher hace ya años, pues es un poco...
2019, sí.
Ya es un poco en plan quitarse la espinilla y seguir viendo al personaje hasta que llega la segunda temporada tan esperada, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Pues aquí va a haber batallas, va a haber acción, va a haber de todo. Y es una cosa que eso, a pasar la imagen de Rea, pues es una pasta que no, yo creo que Netflix no tiene. Y aparte, también sabremos por qué Kaer Morhen, no sé cómo lo llaman ahora, es la ciudadela, o es el sitio donde los brujos se entrenan y avanzan, una especie de Hogwarts muy chungo, pues sabremos por qué está destruido, por qué está en ruinas y por qué está hecho mierda. Está muy bien eso, está muy bien llevado.
Pues ahora sí, pasamos a una serie que se ha estrenado ayer mismo, ¿no? Sí.
Exactamente, una serie de... Se llama Solo Asesinatos en el Edificio. De bueno, en América es para Hulu. Hulu, ¿qué tal? Perdón. Aquí sea para Disney Plus y su subdivisión, que es Star, que es la cadena de material más adulto.
Y la que salva la plataforma, ¿eh?
Estoy bajando, tío. Sí, es no, hombre, claro. Ahora han metido toda la parte de, ¿cómo se llama?, de todas las temporadas de American Horror History.
Ostras, están
todas,
pues mira, tío. Yo ahora, hace poco que estuve viéndolas, pues es eso, el tema que Star, con las series adultos, con American Dad, con Bob Burger, series de la Fox que aquí aún no podíamos disfrutar en abierto, digamos, porque solo se veía a través del canal Fox.
Sí, sí, sí. Sí.
Luego, esta serie, o sea, es que salva la plataforma, porque Disney, al final, sí, los uh-huh. estrenos de Marvel, los estrenos de animación de Pixar, que son muy contados, pero un poco... O sea, que guay. Bueno, pues eso, Hulu para Disney Plus en España o Disney Plus. Steve Martin.
Sí, sí, está Steve Martin, Martin Short y nuestra amiga Selena Gómez, que va camino de ser la mejor, bueno, la única actriz juvenil de Disney que ha salido bien. O sea, que está, bueno, tiene muy enderezada su carrera. Produce cosas que están muy bien, como Por 13 razones, y bueno, y aquí pues sabe coger papeles con acierto. Entonces, pues son, uno es un director de teatro que está un poco retirado, que es Martin Short, otro es un ex actor de series policíacas, que es Steve Martin, y Selena Gómez, que también vive en este edificio, y que los tres son fanáticos de un podcast de crímenes reales que hacen en Estados Unidos. Entonces, a raíz de esa conexión, pues digamos que trae una cierta amistad. Y junto a eso sucede un asesinato en el edificio de un señor llamado Tim Kono y empiezan a investigar qué ha pasado ahí. O sea, no quiero hablar mucho más porque entonces los tropeas, pero digamos que tiene el toque de Steve Martin de comedia, así, bastante ácido. Martin Short también está muy bien. Ha pasado el tiempo por los dos, o sea, que la gente se hace mayor, pero hostia, siguen conservando un talento brutal. Y es lo que hablábamos antes de empezar el programa. O sea, ellos, joder, los hemos visto en Tres Amigos. Los dos han colaborado en El Padre de la Novia, en muchas películas uh-huh. también. O sea, son dos genios de la comedia que vienen del Saturday Night Live. O sea, son dos monstruos de la comedia. Y se agradece que volvamos a verlos así, en una producción así. Aunque sea una cosa pequeñita.
No, pero yo creo que estas series en las que se involucran, digamos, personajes reales, en el sentido de que no son superhéroes, no son gente con cochazos, sí, sino son gente que está viviendo en un edificio en el que hay un asesinato y ellos deciden investigar qué hay detrás, por su cuenta. Esas mm. cosas, pienso, son las que atraen más y es lo que dices, con el humor y tal, correcto, seguro sí, que sí, engancha.
Sí. No, y aparte no son personajes que digas, son planos, no, tienen... cada uno tiene sus problemas personales, la soledad de Steve Martin, porque es un actor... que alcanzó un poco la gloria con una serie policíaca y ahora ya pues se acuerdan de Cuatro Gatos. Martin Short era un director de teatro súper reputado que también pues tiene un problema con su hijo y las relaciones ya no son lo que eran. Y la amiga Selena también está igual, o sea, tiene también problemas familiares y también un poco de soledad. Entonces, digamos que o sea, tienes personajes que están bastante bien trazados, se puede decir.
Luego, yo he podido ver el primer capítulo. Y el uh-huh. Steven Short lo tiene, el doblaje es Pere Joan, ¿sabes?
Sí, exactamente, es el Joan Pera, sí, bueno, que no me hacía de Woody Allen. Y,
es inevitable pensar todo el rato en Woody Allen cuando lo estás escuchando, pero bueno.
Y aparte, como también es un señor mayor, también digamos que un poco se mimetiza con Martin Short, entonces pues le da tienen medidas parecidas y formas de ser parecidas también.
Bueno, no sé si lo has dicho, pero está en Nueva York y aunque está dentro...
Sí, en el Upper West Side, claro. Que es una zona allí bastante buena, es un edificio señorial, que es un poco también el otro integrante de la serie. Los ascensores, sube y baja, esos... O sea, pasillos enmoquetados y ese rollo así, bueno, es neoyorquino.
No, lo que quería puntualizar precisamente es que la serie empieza y cada uno tiene una visión diferente de Nueva York y eso es muy divertido. O sea, que uno es como, claro. Es el sitio fantástico para pasarlo bien y otro es como el sitio, peor sitio donde podrías estar O sea, y está muy bien porque cada uno tiene su Nueva York. Y eso también está...
Sí. Y aparte el rollo que son un planteamiento un poco original, que estos personajes tienen como en Nexo Unión un podcast de crímenes. O sea, está muy bien. O sea, imagínate aquí en España que monten una serie que trate sobre personas que se unen con un podcast. O sea, aquí la gente, la mitad de la población no sabría qué puñetas está hablando.
Mira, aquí en Twitch con Yasin Casademón, un compañero...
Hombre, sí.
Claro, Trims, él, ¿no? Gracias al programa Trims de ah, no sé cómo se llama el que lo lleva. Pero el tema está...
El Carlos Porta, ¿te refieres?
Pues es un libro,
sí, tengo por aquí
que lo ha acabado... Bueno, que era un programa de radio y ahora se ha adaptado a televisión. Y gracias a la serie al programa de televisión, donde se repasan casos reales que han sucedido en Cataluña y no sé si también en España, porque van cogiendo... se ha creado un pequeño fandom alrededor de Trims y ellos se dedican, Yasin con, ahora me van a matar, el compañero sí, sí, con el que hace el programa. Ay, no, ay, no, ya lo sé, pero yo sí que lo veo y me va a matar porque ahora me voy a acordar el nombre.
Claro.
Pero bueno, el que lleva, tiene un programa, o sea, tiene un propio podcast de Trímenes que está muy bien, La Nightmare Fosca se llama. Y...
Fosca, ¿no? Ah, bueno, pues, no lo conocía, ¿eh? Yo sigo otro que se llama Crónica Negro, que es de los señores Amber Farnar, pero este no.
Mira,
no...
por el chat me lo apuntan, Xavi Gorro. Xavi, un saludo. Gracias, Juan Imaginari. Pues eso, Yasin Casademón y Xavi Gorro se dedicaron. Ellos comentaban el programa de stream y decidieron hacerlo en el Twitch en directo. Pues han arrastrado un fandom, incluso. Personas normal. Que han salido en streams han participado con ellos en entrevistas, en programas, comentando los casos reales y están muy bien, ¿sabes? Quiero decir que esto en cierta medida un poco ha pasado así, pero está como empezándose a hacer ahora. Y
ahora Crims está en Amazon Prime también, lo han sacado, doblado al castellano, se oye catalán por debajo, un poco chapucero, sinceramente, pero bueno, está muy bien, porque sinceramente este tipo de material pues falta. Yo recuerdo La huella del crimen, recuerdo películas documentales y tal. Hicieron un refago también, es español, han hecho cosas también. Hay documentales muy buenos, como Muerte en León, pero lo que hace Crims está muy bien llevado. Creo que es a nivel local, que es a nivel de Cataluña. También está bien, porque también hay Asturias Negra, hay podcasts de diferentes temáticas de tema de crimen, pero enfocado a diferentes comunidades. O sea,
a ver, pero no bueno, como comentabas, esto habrá gente que se pierda. Yo cuando la vea con mi madre le explicaré un poco de dónde viene la palabra.
Sino que es un podcast,
y
¿no?
Y a
que
partir es... de aquí el resto será muy claro. Disfrutable, porque tiene pinta de eso, de investigación, de detectives, de pacotilla, entre comillas, pero en verdad de detectives de andar por casa. O sea, que no son gente que...
Sí, sí, que no son profesionales, que son casuales. O sea, ha sido el azar que les ha dado a... Y el fanatismo por ese podcast que hay de crímenes, que incluso Steve Martin llega a un momento que está ahí como haciendo un croquis de las pruebas que hay, de las horas y todo.
Sí, sí. Mira, Moni Imaginary, que nos ha dado el nombre antes, ella o él llegó a Twitch... Gracias a comentar streams, porque claro, ellos potenciaban de, hey, vamos a hacer un debate en Twitch, y la gente que lo veía por Twitter se iba al Twitch a ver el debate, post-debate que hacían dos aficionados, pero que se han acabado profesionalizándose, porque programa a programa se lo preparaban mucho para aportar incluso datos que no habían salido en el programa, como diciendo, oye, ha salido esto, pero no han explicado el porqué. Como son casos reales, pues han podido documentarse. Por lo cual, eso, nada, que recomiendo a la gente los lunes a seguir el programa Yasin si no lo ven en Twitch, en directo. Pues, nada, recomendación hecha, la de solo asesinatos en el edificio. Tiene muy buena pinta, de momento solo hay dos capítulos. Se estrenarán cada semana, imagino, ¿no?
Sí, esto será como What If, que se ha estrenado hoy. Será una cosa... No sé si sea mejor 10 capítulos, supongo que sí, que sea la tónica. Y bueno, a ver qué tal se va ampliando.
Esperemos
la cosa.
Esperemos que vaya guay, porque Steve Martin mola y es una serie que plantea un esto original dentro de cabe, ¿sabes? O sea que... O sea...
Sí. Y What If, muy guapo, por cierto, el último, ¿eh? El Doctor Extraño. O sea, está muy...
Bueno, de What If comentamos ya hace unos programas cuando salieron los primeros capítulos. O sea que ahí estamos. Nada, yo de What If estoy, aún no he visto el de hoy, lógicamente, pero ya iremos viendo.
Para mí mejor, ¿eh? Para mí el último que han hecho, para mí es el que dices, joder, o sea, está muy bien. Desde el principio al final.
Genial.
Pero bueno,
pues
ya
nada,
está.
gracias, Joe. Que vaya bien la semana y nos vemos la próxima, si eso. Venga,
Claro,
chao,
hombre.
gracias a ti, a
Muchas
ti.
gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Muchas gracias a la gente del chat que ha ido comentando. Animaros a participar más, a recomendar. Como decía, tenemos el tema del host que estamos un poco promoviendo hoy para que para que Twitch nos promocione y salga por ahí. Pues como íbamos comentando, tras Joe Spinell, ahora vamos a vernos con Edgar Reyes, que hoy, aprovechando la efeméride, nos va a hablar del cine clásico y del bueno. Gracias, Triscanos, por el hot. Vamos a darle el paso. Hola, Edgar, bienvenido, ¿qué tal estás?
Hola, Bowman. Pues aquí, encantado de estar otra vez contigo y con los Underbrains, bajo cerebro otra vez. Una cosa que quería comentar es que hoy estoy súper contento, es entrar un segundo en territorio Joe Spinell. Mira, aprovecho que él a lo mejor un poco en el mío, aunque tampoco lo considero así. Y es que hoy me he dado cuenta que en Amazon, menos las dos últimas temporadas, han colgado todo lo nuevo de Doctor Who, que es una de mis series favoritas. Y bueno, recomiendo a todo el mundo. Yo a lo mejor, aprovechando, ya la veo por no sé qué vez ya, pero...
Está en Amazon.
Bueno, sí, en Amazon Prime han colgado, bueno, toda la etapa nueva de Doctor Who, menos las dos últimas temporadas, que a ver si las cuelgan.
Genial, genial. Pues ahí queda la recomendación Doctor Who para todos. Además, en Amazon suele haber más opciones de idiomas y de subtítulos, o sea que guay.
Uh-huh.
Es que te encuentras en Netflix y tal, y al final solo hay uno y uno, ¿sabes? Allí te lo puedes poner en catalán a veces incluso, o sea que guay.
Sí, sí. Y vamos a la harina, como dices tú, que
sí,
me ha hecho gracia.
Sí, no sé, al tema salía esa expresión, pero...
Sí, sí, no, ha estado bien. Bueno, cuando Orson Welles, director de Ciudadano Kane, le preguntaron sus tres directores favoritos, dijo John Ford. Nacido el 1 de febrero de 1894, murió el 31 de agosto del 73, a los 79 años, hace unos 48 años, si no calculo mal, y de aquí un poco la efeméride, ¿no? Y aprovechamos porque, bueno, era necesario. Uno de los directores más importantes de la historia, para muchos el mejor. Pocos han sabido clavar la cámara como él, muchos sí que han cogido inspiración. Con 4 Oscars al mejor director y 2 por documentales, sigue siendo el cineasta más premiado de la historia. Empezó en el cine mudo. Bueno, sus encuadres, su forma de contar y narrar historias, su naturalidad por aquella época, bueno, lo hicieron único y con una personalidad marcada en sus más de 140 películas, que se dice muy, muy pronto. Y bueno, y aunque tocó todos los géneros, haciendo grandes adaptaciones como Las uvas de la ira o El hombre tranquilo, que tranquilamente, abusando de la palabra, podemos hablar aquí otro día perfectamente, porque son dos auténticos peliculones. Bueno, nos vamos a centrar en tres. Algo que siempre he visto como una trilogía en mi mente, aunque bueno, nunca ha sido considerada como tal, ¿eh? Esto es una locura mía, que yo siempre lo he visto como una trilogía. Pero ya digo, dudo mucho que en cualquier otro sitio esté puesto así. Pero yo creo, por lo que vamos a comentar ahora, que sí que lo es.
Uh-huh.
Podríamos decir que es El principio, La eclosión y El crepúsculo. No hablamos de vampiritos que brillan, por favor. Y sí, vamos a hablar del western, pero no de cualquier western. Y no podemos empezar con otra que no sea La diligencia.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque, bueno, rodada o estrenada... más bien en 1939, fue el salto al sonido de John Ford, al cine con sonido, porque hasta entonces el western era algo pasado de moda o tomado poco en serio, por decirlo de alguna manera. Podríamos decir que con La diligencia empezó todo. Está considerada como la primera película seria del tema, creando una nueva moda en el cine que duraría décadas, pues un poquito como el cine de superhéroes ahora, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, porque con 7 nominaciones al Oscar ganó 2, al actor secundario por un magnífico Thomas Mitchell y por una banda sonora que fue 1000 veces copiada, sobre todo obviamente en este tipo de género. Porque llevó uno de los pasajes naturales más emblemáticos, Monument Valley. No pocos clásicos se rodaron ahí, a partir de esa película. Podéis encontrar 20.000 ejemplos. Uno, bueno, que son unos paisajes espectaculares, ¿no? Y para el western ya ni te cuento. Aunque no solo han rodado westerns por ahí. No da ahora para esto, pero bueno, para el que tenga curiosidad, le diría que busque un poquito, que yo creo que le va a gustar. Porque fue el primer papel importante y la primera de muchas colaboraciones de John Wayne con John Ford. Sí, fue la película que realmente descubrió al llamado Duque, ¿no? Como se le llamaba a John Wayne, al mundo. Podría decir que a partir de ahí John Wayne pues inició toda la leyenda que es ahora. Y bueno, si os parece poco, pues además es un peliculón. Aparte de ser de las más importantes e innovadoras por lo que acabo de mencionar, seguramente es uno de los mejores westerns. ¿Qué más quieres, no? ¿El argumento? Bueno, una serie de personajes variopintos coinciden en un viaje, bajo la amenaza de los indios apaches. Personajes muy bien construidos, bajo la mano de Ford. No quiero dar más en el argumento, ¿vale? Ya sé que a veces a lo mejor la gente puede decir, ostras, tal como el argumento, no sé si invitas tanto a ver la película y tal. Yo es que soy muy anti-spoilers, ¿no? Entonces, bueno, explico algo muy básico que creo que no come nada de la película y a partir de ahí yo creo que estoy dando otros muchísimos más argumentos para que te pueda apetecer verla, ¿no?
Sí, bueno, al final es un poco conocer la historia de la película y tal, y luego más que el argumento, como tú estás diciendo, y el contexto. O sea, a veces hay películas que a lo mejor no son las mejores, pero son recomendadas pues para verla el tema de la fotografía, o el tema de la banda sonora, o el tema de la dirección, o incluso el mensaje de lo que está diciendo. O sea, que no solo se aprende de las cosas buenas, también de las cosas malas, o sea que...
Exacto. Y bueno, lo de personajes variopintos en una diligencia, a lo mejor te puede venir a la cabeza alguna de Tarantino, como Los Odiosos 8, por sí, supuesto.
Lo que va a decir, que es Tarantino se influenció mogollón de John Ford para hacer todas las estas, incluso las de género negro, de
gánster, bueno, ¿sabes? No es el único, luego lo comentaré. Pero sí, bueno, lo de juntar personas así un poco diferentes en una zona ya se había hecho en cine. Es que, bueno, John Ford lo llevó al western pues de otra manera y dándole otra dimensión a todo. La mayoría de los apaches eran de verdad. Siempre una buena relación de John Ford con los indios y los apaches y todo el rollo. Aunque bueno, como anécdota, se ve que les daba un bonus por caerse los caballos, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que disparaban, a veces te caían 4 o 5 indios y bueno, y el director se ponía hecho una furia. Pero bueno, podemos decir que posteriormente también John Ford dirigió alguna película interesante, bueno, visto más desde la vista de los indios, de los apaches o como se quiera llamar. Y bueno, de esta película, como de las otras dos, podríamos hacer un programa entero casi. Está sobre todo por innovadora, aparte de que, como ya he comentado, es muy buena. Pero vamos a seguir, porque si no, no nos va a dar el programa. Ya digo, qué alegría me diste la semana pasada cuando dijiste que lo de los 20 minutos...
Ya. Pero esto ya es otra historia. Bueno, pero eso es otra. Pasamos a otra película, que es Centauros del Desierto.
Exacto. La siguiente película no es que sea de las mejores, no es que sea de los mejores westerns de la historia, es que simplemente para muchos es de las mejores películas en general, ¿no? Ya no entrando en western, sino en todos los géneros posibles. Estamos hablando, obviamente, como has comentado, de la película estrenada en el 56, Centauros del Desierto. Otra colaboración con John Wayne. En verdad las tres lo son, las tres que comentaremos. Y bueno, una defensa a ultranza en sí, la película, para los que dicen que solo era una cara de palo como actor. Su escena final a través de una puerta seguramente es una de las imágenes más icónicas y homenajeadas en el cine. Bueno, ya he dicho, mil veces copiada y bueno, y casi siempre que se hace algún vídeo con escenas míticas de cine, casi siempre sale esta escena. Uh-huh. De la utilización de la profundidad de campo poco valorada en su momento, ya ni hablamos, una genialidad más y una innovación casi más del señor Ford. En el argumento, bueno, el personaje de Wayne, creando el antihéroe por antonomasia, podríamos decir que 20.000 personajes posteriores han sido copiados de este, ya no hablamos del cine de acción, sobre todo de los 80, 90, incluso un poquito hoy en día, el típico antihéroe. Uh-huh. Bueno, vuelve de la guerra y acaba en un rescate que termina siendo una obsesión que acaba durando muchísimo tiempo. Un tono más melancólico, retratando la raza humana de una forma más cruda. Entra en escena, pues bueno, lo visual de una forma que ya simplemente yo lo llamaría poesía, ¿no? Uh-huh. Aunque obviamente la diligencia también lo tenía, aquí ya tienes imágenes que hablan por sí solas, que incluso es que no le hace falta ni diálogos. Una obra maestra, no solo dicho por mí, sino que gente que lleva 4 días en esto han dicho que la consideran su película favorita o la mejor, Spielberg, Scorsese, George Lucas, y bueno, se puede ver cómo ha marcado en sus trabajos, ¿no? Especialmente en Star Wars, tiene muchísimo de esta película. Y bueno, también podemos ver mucha influencia en otras grandes como... o en otros grandes, perdón, como Coppola y obviamente el ya mencionado Tarantino. Uh-huh. Entre muchísimos más, ¿eh? Pero bueno, Tarantino ya no solo sería con esta película, sino de la diligencia, de la siguiente. Bueno, Tarantino ya sabemos que coge de...
Sí, bueno, el papel que hacía Leonardo DiCaprio en Era una vez Hollywood también se decía un poco que era John Wayne, John Wayne. Y claro, o sea que es que siempre que mete algo de western es un poco la idea, pero luego todo lo demás.
Sí, y Coppola, bueno, yo creo que en Apocalipsis Now se nota bastante que ha visto esta película. Para bien, ¿eh? Yo al final siempre lo veo positivo. Hay gente que dice copia, no, al final cada uno va aprendiendo, pero ya siendo a la hora de escribir, de dirigir... de hacer cualquier arte, ¿no? Va cogiendo sus influencias y luego las hace suyas.
Mira, por el chat, Bay Martínez dice que cree que la peli favorita de Tarantino, de John Wayne, es Río Lobo. Claro, o sea que también...
Puede ser, perfectamente puede serlo. Uh-huh. Este dato no lo tengo, pero bueno, puede ser más que posible, vamos. Uh-huh. Y bueno, y terminamos con una no menos importante... estrenada en el 62, El hombre que mató a Liberty Valance, aquí junto a John Wayne, dos caras más conocidas por el gran público en general, como serían James Stewart y Lee Marvin. ¿Y por qué consideramos esta película importante? ¿O por qué la pongo como la tercera de la trilogía? Porque básicamente fue la que abrió el género dentro del género, el western crepuscular. Uh-huh. Ya tenemos un vídeo en Underbrain, con, creo, recomendaciones excelentes que os recomiendo ver si tenéis el ratito y os apetece. Y bueno, yo creo que además, pues eso, quedaron buenas recomendaciones y un buen programa en sí, no solo por mí, obviamente. Uh-huh. Pero bueno, tenéis ahí películas que hay que ver, para mi gusto, casi obligadas, como Grupo Salvaje o Sin Perdón. Y bueno, una película que... casi la definiría como una balada, con menos grandes exteriores y más lugares cerrados, más diálogos, un salvaje oeste que va concluyendo, dando paso a la cultura y a la ley. Todo con ello más triste o melancólico, lo que no quita lo bonito. Para los que le guste la cerveza, yo la compararía con una IPA, ¿no? Toque amargo, pero que lo disfrutas, insisto, para que les guste este tipo de cerveza, porque si no... Pero bueno, me sale como un poco una comparación así.
Sí, mira, es que en el chat Bay Martínez apunta, es el enfrentamiento entre el viejo y el nuevo oeste, ¿no? El cambio de parajes abiertos y a caballos a sitios más cerrados, ¿no? Y de enfrentamientos más entre personas.
Las dos anteriores destacan sobre todo por esos exteriores que parecen no terminarse nunca y tal. Y aquí es todo lo contrario, parece que todo se va haciendo como más pequeño, ¿no? Bueno, tampoco es una película que te deje hecho polvo ni nada del estilo, ¿eh? Tiene este toque melancólico y tal, pero no estamos hablando de esas pelis que ves y acabas con mal cuerpo, traumado. Lo que he dicho, como una bonita balada, ¿no? No sé si me he pasado de pegajoso con la comparación, pero yo es la que pondría. O como una cerveza IPA, ¿no? Que tiene el toque amargo, pero que si te gusta lo disfrutas mucho y no terminas con mal cuerpo, a menos que te tomes 15, ¿no? O las que cada uno aguante. El argumento. Bueno, un abogado termina en un pueblo por diversas razones, que tampoco quiero ponerme a contar aquí, donde hay personas que, bueno, no quieren que el clásico este se apague, otras que están abiertas al cambio y a evolucionar, por decirlo de alguna manera, y otras que simplemente son lo que son, ¿no? Como sería el papel de John Wayne. Y bueno, hasta aquí estaríamos. Bueno, un programa, Bowman, que llevaba mucho tiempo ganas de hacer y que ya lo tenía en la cabeza y que al fin se ha dado la ocasión por el tema de John Ford, de la efeméride. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado como yo, y para los que no lo conozcáis, dudo que os defraude, dale una oportunidad a John Ford, porque insisto, seguramente si hubiera un debate de quién es el mejor director de la historia del cine, él estaría incluido.
Mira, aprovecho y creo que esto te lo comenté, que cuando hablábamos de esta peli hablaría de un cómic que es El hombre que mató a Lucky Luke, ¿vale? Es un cómic que ya no es el creador, sino son en Francia cogen los personajes y los dibujan autores nuevos. Y en este caso juegan con Lucky Luke como protagonista y con motivo del 70 aniversario pues hicieron esta historia. Y nada, es muy chulo, o sea, sigue por la estela de la película. Y una recomendación más en relación un poco al tema del western, que ver la influencia de las películas de John Ford, que como ha alcanzado incluso en otros medios, ya más allá de lo que hemos comentado de directores de cine y el género en sí.
Sí, bueno, yo no he leído el cómic, pero bueno, yo más que a Liberty Valance, a Lucky Luke le pondría el papel de John Wayne, que a lo mejor luego es así y es simplemente para poner el nombre y tal, y luego no tiene nada que ver, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, suena muy interesante, la verdad. Suena muy curioso de echarle una ojeada.
Sí, bueno, simplemente aprovechar, esto lo tenéis en Underbrain, la reseña, y el cómic está bastante chulo.
Ah, una cosa que he dicho al principio, la vuelvo a decir porque es importante, el señor John Ford no ha hecho solo westerns, ¿eh? Ha tocado casi todos los géneros, la mayoría con maestría. Ya he dicho que, por ejemplo, Las uvas de la ira o El hombre tranquilo son películas maravillosas que tranquilamente se pueden hablar aquí, como muchísimas otras. Y bueno, insisto de que para los que se vayan introduciendo al cine, quieran ver un poquito de todo, cine clásico, o ver a lo mejor sus artistas favoritos de hoy en día, de dónde han cogido esas influencias, yo creo que John Ford es perfecto.
Genial. Pues queda dicho, nos vemos la próxima semana y que vaya todo bien.
Lo mismo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar una semana más aquí, que para mí es un placer y me lo paso pipa. Y si todo va bien, pues hasta la semana que viene.
Perfecto, Aika. Gracias y hasta la próxima. Chao. Vamos a agradecer a Triscano, que se ha suscrito con Prime, se ha renovando ya. Pone antigüedad 2 meses, pero pone que ya lleva 5. No sé esto en Twitch qué significa. Pero bueno, que ya llevas varios meses renovando. Muchas gracias. Esto es muy fácil. Si tenéis Amazon, o sea, si tenéis el Prime, pues podéis haceros la suscripción gratuita. Dándole a la estrellita te explica cómo hacer y utilizar tu cuenta de Amazon Prime. Primero tenéis que conectarla. De hecho, os voy a poner el anuncio de suscriptores para que veáis un poco cómo va el tema.
en el menor tiempo.
¿No quieres ver más publicidad en Twitch? Apoya al canal de Underbrain suscribiéndote mes a mes. Además, recibirás ventajas como emotes, entrarás en sorteos mensuales y mucho más. Recuerda, si tienes Amazon Prime, conecta tu cuenta y te saldrá gratis. Disfruta de Underbrain sin límites.
Vale, pues ya está, ya lo habéis visto. Si no, en la descripción aquí en Twitch encontraréis todo. En el caso de estar en YouTube o en el podcast, pues tenéis que ir a twitch.tv/underbrain y ahí tenéis toda la información del perfil. Vamos a aprovechar un poco el hueco que tenemos entre Edgar y Noé te lo cuenta, que aún no está disponible, para comentaros la recomendación que siempre hago de los libros que he editado con Underbrain Books. Esta semana me voy a centrar en Bebé de Boca. Bebé de Boca es un cómic grande de 7x24, o sea, en el formato de las primeras novelas gráficas que sacamos con Underbrain Books, Desastre, las fabulosas aventuras de Rayito X. Y Bebé de Boca, de Jane Harvey, es un autor inglés, pero que ha publicado en Estados Unidos. Y nada, nos encontramos con una historia, digamos, no apta para menores, en el que se habla sobre la maternidad, la paternidad, las relaciones, la juventud de hoy en día, las dificultades, pues un poco de afrontar la madurez hoy en los tiempos que corren. La historia arranca con una pareja que, digamos, que deja embarazada al chico o la chica por una vía que no es tradicional. Vale, de ahí lo de Bebé de Boca. Y nada, el tema está que tienen un pequeño retoño, que es este de aquí. Veis que las páginas son muy chulas, muy coloridas. Y el pequeño retoño crece a ritmos agigantados, provocando más de un problema en la joven pareja, que de no tener un niño a tener un adulto prácticamente, y las complicaciones que tienen. No voy a avanzar mucho más. Realmente es muy chulo visualmente. Y es muy recomendable. Es un autor que hasta ahora lo único que se había traducido en castellano es pues alguna participación que había hecho dibujando Doom Patrol para DC o estas cosas. También dibujó Robin, creo. Robin, una versión del Robin moderno de Batman. Y nada, es un placer poder haber editado este cómic. Es muy chulo. Las páginas no me voy a acordar, pero eran alrededor de las 40, creo, y está por 8 euros, ¿vale? Lo tenéis en la web de underbrain.com/bookstore y ahí lo encontráis. Mira, por el chat hay gente que ya lo ha leído y que lo está recomendando. Gracias, Chino. Bebé de Boca, molón. Quien no lo haya leído, que lo busque. Recomendado. J. García, épico. La verdad que me flipó este cómic. Perturbador, grotesco y brutal. Pues mira, son tres palabras que definen bastante bien lo que es Bebé de Boca. Y nada, aquí queda la recomendación. Mira, voy a aprovechar que teníamos por aquí a... Hola, Jaume, bienvenido. Espera, ahora te contesto, Mon Imaginary. Si tenemos por aquí a Jota ahora... Comentar que la película que nos habíamos puesto de deberes para ver esta semana, que era la de The Show, que estaba escrita por Alan Moore y que salía como actor, no la he visto. O sea, empecé a verla y Filmin la o sea, estaba caducó un día y ya no lo he podido seguir viendo. De lo que vi bastante peli, era bastante rara. Jugaba un poco al tema detectivesco, pero como que no te dan pista, ¿sabes? Como que la vas viendo y te tienes que ir trayendo lo que te van contando. Pero bueno, eso, que no conecte y por eso no la vi entera. No, en Filmin se ve que estuvo hasta el jueves de la semana pasada y yo justo me la puse por la noche y al día siguiente ya no estaba. O sea, que era el último día. Estaba por el Atlantida Film Fest. Pero bueno, ya te digo, no creo que sea la mejor película de Alan Moore. Incluso Watchmen, que la odia, es mejor. Pero bueno, y tras el carrey vamos a darle paso a Noé te lo cuenta, que regresa después de un pequeño parón de vacaciones, lógicamente, y nos trae una buena selección con una temática que tiene que ver mucho con lo que estamos hoy, 1 de septiembre del 2021. Hola Noé, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? He vuelto.
¿Qué, te has sentado bien las vacaciones, el descanso?
Hombre, pues un poquito, no te voy a decir que no.
Bien, bien. Pues nada, hoy estamos con más público que nunca, o sea, la gente está animada. Vamos a ver qué tal las películas que nos tienes hoy. Bueno, vamos a comentar, para quien no te conozca, no hay dado cuenta, tiene su propio canal de YouTube, en TikTok, en Instagram, donde recomienda mucho cine de terror. No cine de terror moderno, sino cine de terror de todos los tiempos. Que a veces la gente, yes, como, ay, soy muy fan de, no sé, de superhéroes, y solo se centran en las películas de Marvel. Y tenemos superhéroes desde hace más de 100 años, pero bueno. Pues no es una, sin considerarse experta, porque no quiere considerarse y no lo de esto, porque siempre hay mucho para descubrir, pero le gusta eso, descubrir cosas nuevas y hablarnos de ello. Y claro, semana a semana, pues contamos con ella, que siempre de manera tematizada, pues nos hace una pequeña selección de películas que generalmente suelen estar en plataformas, o sea, aún más fácil de disfrutarlas.
Sí, más o menos lo que intento. YouTube ahora lo tengo un poco parado porque estoy intentando darle caña a TikTok, porque es mucho más fácil las cosas como son, porque YouTube tiene más trabajo, pero los vídeos que tenéis ahí, o sea, están en el canal, los podéis ir a observar, a ver y toda la mandanga. Pero he descubierto que TikTok no es solo para bailar y me está dando mucho la vida. Aunque me han quitado la cuenta, ya me la han devuelto, las cosas como son. O sea, la política que tiene TikTok a veces es un poco así, entonces bueno, pero no pacha nada, ya la tengo otra vez y bueno. Me encontráis por el mismo nombre. Y nada, y como tú dices que no hablo solo de terror actual, me he dado cuenta que todas las pelis que traigo hoy igual son un poco viejunas, pero no pasa nada, porque, oye, la vida.
Hombre, tampoco, hay alguna de hace un par de años, o sea.
Sí, alguna sí, pero bueno, hay alguna que tiene 40 años.
Bueno, no pasa nada.
Pero bueno, vamos allá, porque yo quería hacer la vuelta al cole. Y he dicho, pues hombre, qué mejor hablar después de todo el verano que hemos tenido, pues ahí a tope, la calle del terror con adolescentes de vacaciones, pues ahora pues vamos a darnos la bofetada de realidad y volver al cole. Entonces he dicho, pues voy a hacer una selección. Algunas son más fáciles de encontrar, otras no tanto, pero las cosas como son todas muy guays. Y la primera que os traigo, que es que la tenía que traer sí o sí, es este clasicazo Prom Night, que además tenemos de protagonista a Jamie Lee Curtis, que dices, bueno, es que la Scream Queen por antonomasia, por favor, esta persona. Y que además esta la tenéis en Filmin, o sea, que es súper fácil de encontrar. Y también es verdad que si tenéis Movistar en el canal Dark, la pone muchísimo, así que la podéis ver en cualquier lado. Y además que salía Leslie Nielsen en esta película, que yo no lo recordaba para nada, que era el director del instituto. O sea, cuando lo vi fue en plan de, esto va a ser risas, es una peli de los Zaz, esto en realidad, o no, pero no. Es una peli que... ¿Tú la has visto, Prom Night, a
no,
todo esto?
No, esta no.
Vale. Hay un remake del 2008-2009 que tiene un rollito así, Destino Final, que está bastante bien, que la tenéis también en Prime para verla si os apetece, pero vamos, que esta tiene un rollito muchísimo mejor, las cosas como son. Y mira que yo defiendo los 2000 por encima de todo y los remakes, pero claro, es que Jamie Lee Curtis, ¿qué quieres que te diga? Es que me gana. Bueno, pues esto es un slasher total y absoluto, que os voy a contar de qué va y vais a decir, yo esto ya lo he escuchado, ya, pero porque lo han copiado, ¿vale? O sea, la historia es un grupo de chavales que están jugando en un edificio abandonado. Este edificio abandonado resulta que, bueno, pues que están ahí jugando y una de las niñas se caerá por ese edificio, que la niña me ha apuntado el nombre, se llama Robin. Esta niña se caerá por el edificio y se quedará, pues doblada a servilleta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la encontrarán tal Pascual, lo que pasa que los niños que están jugando con ella harán un pacto para decir, y esto os va a sonar, pues yo no sé lo que ha pachado, a mí no me consta, ¿sabes? Y bueno, y eso pasará, y de repente a los 6 años harán como el aniversario del de fallecimiento de esta niña Robin, justo cuando es el baile, pues la prom night, ¿no? La noche esta tan importante que tiene, mira, Leslie Nielsen ahí, que tienen esta peña que nosotros no tenemos. Nosotros nos daban pues 1000 pesetas y te ibas a Marina a emborracharte, pero estas personas se compraban vestidos buenos y nosotros bebíamos chupitos de cerebrito, no pasa nada. Bueno, pues se irán allí a la prom night y empezará en esa prom night a haber unos asesinatos. Y bueno, y ahí empieza la mandanga. Vamos a adivinar a ver quién es esta persona que está intentando, pues, asesinar a todas las personas que están implicadas en la muerte de la niña Robin. ¿Nos suena un poco? Es probable, no sí. sé.
Como... bastante recurrente, ¿no?
No, no sé, igual hay alguna película por ahí.
Sé lo que hiciste. Sí,
sí. No sé, no sé, me quiere sonar. Pero bueno, que ojo, que Sé lo que hiciste es una maravilla de peli, las cosas como son. Pero Prom Night es oro. O sea, es oro y aparte yo solo vivo por los looks de esta película. También te lo digo, y el over the top que tienen todas estas pelis. Yo este verano estoy descubriendo muchísimas pelis de los 70 y de los 80 y me está dando la vidísima. O sea, me estoy dando cuenta que, madre mía, la de mierda y la de cosas guays que hay ahí para ver y para disfrutar. Es que, vamos, igual ahora diréis, no me digas, pues lo tendrías que haber visto antes. Pues no, pues lo estoy viendo ahora, chico. ¿Qué quieres decir? Igual he visto todos los 2000 ya. Pero bueno,
mira, esta es la historia. Ostras, ahora... me contaban eso, que lo eulogio, que la gente de más o menos de nosotros sabemos que viene de YouTube. Pues sí. Hay gente en Twitch que dice, ¿quién es ese? Porque somos de otra generación, claro. Hay gente diferente, sí. Pero cada uno llega a lo que llega y ya está. O sea, y hay que disfrutarlo como sea.
Total, y a mí Prom Night, pues a lo mejor cuando tenía 15 me parecía algo súper aburrido, y porque estaba on top con Scream y estábamos de repente luego al cabo de los años pues con ya Saw y todas esas películas, y no te interesa, y de repente un día le das al play y dices, esto es oro. Mm. Así que de verdad que darle una oportunidad a este cine un poquito más antiguo, sin ser tan antiguo, porque encontraremos joyitas. Y ahora como hilo, para joya la siguiente. Porque esto sí que es de nuestra generación. Esto sí que es de nuestra generación. Porque The Faculty, por favor. O sea, The Faculty. Esta película yo no vi en el cine. Y me pareció un oro. O sea, aparte, veníamos de Scream, después Faculty, después lo sé lo que hicisteis. O sea, de repente tuvimos como muchísimo... bueno, un caldo de cultivo maravilloso. Lo que pasa que Faculty bebe de muchas más otras cosas. Aparte que en esta sección voy a hablar mucho del señor Williamson, porque claro, este señor ha escrito todo lo que nos gusta. Aquí tenemos de director a Robert Rodríguez. Y entonces, claro, dice, pues voy a homenajear a todas las películas que me gustan, empezando por La Cosa. Entonces, bueno, lo de Faculty es maravilloso. ¿Dónde podéis ver Faculty? En Rakuten TV. Tenéis que pagar, pero... yo este verano he adoptado una frase que espero que os grabéis todos. Vais a pagar 1,99 por una película que os va a gustar, luego habéis ido a Razzmatazz y habéis pagado por cubatas 9 euros que os han dado diarrea, y esta película no os va a dar diarrea. Uh-huh. Así que haced el favor de pagar, por favor. Entonces, ¿de qué va The Faculty? ¿Cómo te cuento sin hacer spoiler de qué va The Faculty? Tenemos aquí a Elijah Wood con 12 años, que Angelico, después de esto, yo creo que ya se puso con el Señor de los Anillos, para mí, porque se lleva tres años con la Comunidad del Anillo. Tenemos a un montón de caras conocidas, pues a, ya te digo, a Elijah Wood, creo que si no me equivoco está... ay, el chico este que es el de las Vírgenes Suicidas, no me acuerdo el nombre.
Josh Hartnett, sí. Latley Duvall...
Exacto, que también venía de Inocencia, bueno, después hizo Inocencia Interrumpida.
Esta chica, ahora no me acuerdo el nombre también, pero es súper conocida, o sea, para mí.
Caras conocidas de la época. Entonces, bueno, estos chavales están en un instituto.
Tenemos a T-1000.
Exacto.
Terminators.
Total. Y además terminotea un poco, o sea, tiene un rollito Terminator este señor. La movida es que... pues esto, que estos chavales están en un instituto que es bastante precario, porque el instituto de Faculty es un poco precario. Y entonces, bueno, están un poco, cada uno son un poquito así misfits de ellos, cada uno de su madre y de su padre, y de repente empezará a haber como una especie de virus, podemos decir, entre los profesores, que se convertirán como en una especie de extraterrestres alineados. Es muy fuerte este momento. Y ya no te voy a contar más, solo te voy a decir que la veas, porque la verdad es que... es una maravilla, y que te lo vas a pasar muy bien. Que es terror, sí, es ciencia ficción, también. Que además, como dato importante, el personaje de Elijah Wood se llama Casey, homenajeando al personaje de Drew Barrymore en Scream. Al principio de Scream, que sale Casey, que es la chica que matan al principio y tal, pues este señor Elijah Wood se llama Casey por este momento, que dijo Kevin Williamson, pues mira, vamos a hacer este guiño. Y aparte de muchísimas más películas, pero sobre todo... películas, sobre todo la escena que hacen un homenaje a La Cosa, que si no habéis visto La Cosa la podéis ver, que también está muy bien, que creo que está en Prime y en Filmin, la del 80, es del 80 o del 81, ahora no me acuerdo. Mm-hmm. Miradla y luego veis Faculty, porque veréis ahí el super homenaje. Aunque La Cosa es una peli de señores barbudos que beben whisky en la nieve, sí, pero también está muy bien, las cosas como son. Cuando está bien La Cosa. Y esto.
Sí, sí.
De Faculty.
Nos dejamos a Finn Jansen, que también la ha visto por ahí, o sea que...
Es que hay mucha gente, es que esta peli te vas a pasar toda la peli diciendo, mira a esta, mira al otro, mira qué joven, ¿no? Que es como la bofetada de realidad, de decir, vaya, cuánto colágeno en esta cara, por favor. Y me quedo en el mismo año, año arriba, año abajo, con la siguiente peli, que es Secuestrando a la señorita Tingle, que es una peli que recuperé hace muy poquito y que, bueno, 99, ¿ves? Digo, sabía que estaba por ahí. Que también tenemos muchas caras conocidas aquí, a Helen Mirren, a Katie Holmes, a Barry Watson, que es el típico, el guapo de muchísimas películas, y que esta peli, además, justo se iba a estrenar y le tuvieron que cambiar el nombre porque se iba a llamar Killing Mrs. Tingle. Pero justo dos meses antes de estrenarla pasó toda la movida de Columbine y dijeron, bueno, igual modificamos un poquito el título de la película porque igual está en ponerle matando no sé yo hasta qué punto. Y esta peli sí que es una idea de olla, la verdad. También tenemos a Kevin Williamson aquí en el guión.
En dirección también.
Y en dirección también, efectivamente. ¿Por qué? Porque esta peli empieza como una peli de instituto, pero se le va yendo la pinza, que al final dices, estas personas están fatal. Y es que Helen Mirren es la típica profe chunga que nunca va a dar su brazo a torcer, nunca te va a decir, bueno, venga, va, te pongo un 5 porque te da un 4,99. No. Bueno, pues esta señora, que está súper enfadada con la vida, resulta que se encontrará en la mochila de Katie Holmes, que se supone que es la alumna ejemplar, pues una copia del examen de la semana siguiente, que en realidad no es suya, es del novio. Pero claro, se lo pillan a ella. Entonces, bueno, pues dicen, pues no pasa nada, pues vamos a ir a casa de esta profesora, para nada invadiendo la intimidad de la profesora, para hablar con ella. Y a partir de ahí se les empieza a ir las cosas de madre y efectivamente, pues, secuestrando a la señorita Tingle. La acaban secuestrando y haciéndole un juego psicológico impresionante, o sea, la atan a la cama, pero es que ella también es chunguísima, o sea, es que aquí es un toma y daca, porque lo que iba a ser un profe, no me castigues, acaba siendo, tenemos a la profe maniatada, a su novio y al cartero, o sea, es impresionante esta peli. Quizá no es un terror, no, pero tiene muy buenos momentos y es muy divertida. Uh-huh. Y esta es, lo que os decía, esta no está en ningún lugar. Esta la tenéis en YouTube pagando y si no, pues Jack Sparrow, quiero decirte. O sea, no hay más opciones. Y si no, también te la puedes comprar ahí en Blu-ray, que seguro que te va a valer mucho la pena. Una maravilla, una maravilla de película.
Un inicio de escuela que muchos desearían o no desearían. Te costará la profe.
Total. Y nos quedamos en el mismo año, si no me equivoco, 99-98, con Halloween H20, 98, si es que yo... También tenemos a Kevin Williamson por aquí, pero solo metiendo la mano un poquito, ayudando solo un poquito, porque le ofrecieron hacer Halloween H20 después de Scream, pero dijo, ¿sabes qué? No, pero os he hecho un cable. Entonces tenemos que me ha apuntado aquí el nombre de el otro guionista, que es Robert Zappia, y que revive en la saga, porque claro, ahora llevábamos muchos años sin ver nada sobre estas personas, y de repente pues deciden revivir la saga. La peli tuvo muy malas críticas en su época. La verdad es que la gente como que no. Pero cuando la ves ahora con el paso del tiempo, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Es una peli de instituto con Michael Myers. Chico, pues si esto no te parece una buena película, ¿qué quieres que te diga? Pues ¿qué hago? ¿Me inmolo? No lo entiendo. O sea, de verdad. Aparte que esta peli tal cual salió, y me acuerdo, porque tenía yo entonces pues 15 y 16 años, ya cuando ves el cartel, cómo están posicionados las personas, dices, esto no va a ser un Halloween normal, porque si os estáis fijando, todos los carteles de las pelis, está todo el mundo puestos en batería, casi casi, cómo se ponían, pues, en The Faculty, en esta, la señorita Tingle, en Scream, en Sé lo que hicisteis, todas tienen un patrón muy marcado de cómo se ponen los personajes, el destino final también, Y bueno, aquí la historia será, es que nuestra protagonista, otra vez Jamie Lee Curtis, maravillosa mujer y mejor persona, pues ha adoptado un nombre nuevo, que me apunté por aquí porque nunca me acuerdo, que se llama, me lo he apuntado, a Katie Tate. Entonces se cambia el nombre y se está viviendo, pues siendo muy feliz, con su marido, con su hijo y siendo profesora de instituto. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que Michael Myers dice, no te creas tú que va a llegar Halloween y no voy a venir yo aquí a molestar. Y básicamente es eso, no tiene un gran guión, no es una maravilla, pero te lo vas a pasar muy bien, tiene sustos muy efectivos, las cosas como son, y tiene un halo noventero que ahora no lo vamos a pasar muy bien todos, las cosas como son. Chico, igual en su momento no lo supimos aceptar, pero ahora es una maravilla de película. Uh-huh. Y había algo más que tenía que iba a decir. Nada más de esta peli. Con esto termino con H20. Uh-huh. Que además sale otra vez esta persona.
Sí, o sea, Hartnett como... otra vez, sí.
Otra vez. Claro, este chico trabajó mucho. ¿Ahora dónde está esta persona? No lo sé dónde está este chico. Uh-huh. Ahora no lo ubico, pero este señor del 97 al 2001 se hizo de oro, porque vamos, estaba en todas las películas.
Sí, recuerdo la última de él que me gustó, que de esto y me gustó, era el caso Slevin. Y sí que es cierto que a partir de entonces dejó de salir en películas o tal, sí, o sea, no sé.
No sé qué fue de él. Y mira que, jolín, que era una cara súper conocida y tal, y de repente pues desapareció y fue como, sí, 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 muy fuerte.
Pues mira, antes de pasar a la siguiente vamos a saludar a Marta, que se acaba de seguir el canal. Gracias por seguirnos.
Muy bien, Marta. Muchas gracias, Marta. ¡Mua! Pues nada, la siguiente película es la peli de Instituto por Antonomasia, de la historia del cine y de todo, que es Carrie. ¿Cómo no voy a hablar de Carrie? Si es una maravilla. Carrie del 76, aunque tenéis después Carrie del 76, tenéis el remake de Carrie que hicieron en 2013, tenéis La venganza de Carrie que hicieron en los 90, tenéis otra del 2001, pero bueno, nos vamos a quedar con esta, con Sissy Spacek, y pues siendo una película aterradora totalmente. Porque claro, si no te parece aterrador que tus compañeras de clase, que también tienen la regla igual que tú, te tiren tampones en la ducha, chica, pues yo ya no sé lo que es, porque es que es increíble, y ahora la revisionas con los años y dices, madre mía, o sea, pero estas chicas, que le viene la regla a Carrie, chica, y a ti no, María José, no te ha venido a ti, te vamos a tirar los tampones a ti, pero bueno, supongo que más o menos todos conocéis la historia de Carrie, esta chavala que vive con su madre hiperreligiosa. Y donde veremos a John Travolta también, que no se os olvide que está John Travolta aquí, de guapo, guapísimo. Creo que a los 2 años hizo Gris, me parece, más o menos. Bueno, pues total, Carrie vive con su madre, la madre es hiper religiosa, bueno, súper castradora, súper chunga. Y bueno, Carrie, en el momento que le viene la regla, se empieza a dar cuenta que tiene poderes telequinéticos y más allá de eso, pues que los puede utilizar. Y los utiliza bastante importante, la verdad, es que los utiliza muy bien. Y es que no quiero contar mucho, por si hay gente que no lo ha visto, que ya sé que a lo mejor diréis, madre mía, ¿cómo no has visto Carrie? Bueno, pues mira, yo el otro día vi uno de los nuestros que no lo había visto, o sea que, por favor, que puedes no haber visto Carrie. Pero la verdad es que, y si hace mucho tiempo que no la ves, también mírala, porque revisitar Carrie siempre está muy bien, tanto para ver el punto de vista de cómo te sientes en el instituto siendo una persona un poquito más, pues eso, que te hacen un bullying, que además me parece súper interesante que Stephen King hablase sobre el bullying y la menstruación, que es como, ¿de verdad este señor? O sea, por favor, y la manera de enfocarlo y cómo se venga ella de todas las personas. Creo que solo queda una chica que es la que sale en la segunda parte, pero todo el mundo ahí, pues ya lo sabéis, pues Carrie empieza, te mira y te fulmina, es así la realidad.
Está guay, creo que la novela además también, aparte de lo que tú has dicho, de tratar el tema de la juventud, de la adolescencia de una chica con los problemas de la regla y tal, la novela, por lo que recuerdo, creo que también estaba bastante interesante el enfoque con el narrativo, porque toda la historia se contaba a través de las voces de otras personas. Sí. O sea, era como si fuese una típica entrevista y cada uno cuenta su versión. Por el relato, creo, por lo que, o al menos la parte final, se relata así, y era un de esto que, ostras, claro, al final no hay una voz narradora, sino cada uno da su versión y tú conjuntas todas las piezas para saber qué es lo que ha pasado, y eso estaba muy bien también. Es que ahora me ha venido a la cabeza hablando de ello.
Sí, total, porque además, bueno, luego la peli sí que estamos en primera persona con Carrie, pero sí que es verdad que en el libro, yo tampoco recuerdo si es todo, pero sí que es verdad que hay momentos así que dices, bueno, por lo menos no tenemos la voz, por ejemplo, de Carrie o de la madre o de las compañeras. O sea, tienes ahí una Macedonia donde tú puedes elegir y ponerte en el bando que tú quieras o hacerte tu... Pues eso, sentarte y decir, bueno, vamos a ver, es como si fuese la profe, vamos a hablar con el que han pegado y el que pega, ¿no? Un poquito. Uh-huh. Y la verdad es que es muy interesante. Carrie, yo me lo leí de muy jovencita, la verdad es que apenas me acuerdo de la, o sea, me acuerdo de la sensación de cuando me lo leí, pero no recuerdo tanta cosa.
No, ha sido como ahora hablando que me ha venido, porque si no, no me hubiera acordado. Y yo me leí el libro y luego vi la peli y recuerdo que... Sin ser una adaptación super fiel, estaban muy bien ambas cosas, ¿sabes? Quiero decir que estaban muy bien.
Sí, total. Yo vi primero la peli y luego me leí el libro, la verdad es que lo hice al revés. Pero bueno, no me molestó nada. Así como hay películas que dices, ostras, tú, madre mía. Pero no me molestó nada. Me parece que Brian De Palma lo hace súper bien. Y sobre todo los momentos de pantalla dividida, bueno, ya sabéis, ¿no? Y Sissy Spacek, que es oro. O sea, esta persona no podía ver una Carrie mejor, la verdad.
Fantástico. Pues, ¿nos quedan un par de películas? Sí.
Nos quedan dos. Nos quedan Blackwood, que es una peli de Rodrigo Cortés, que diréis, esta persona que ha hecho Buried, esta persona que ha hecho Luces Rojas, que son películas como muy serias, se atreve a hacer una peli de instituto. Y es que es muy interesante esta peli, porque yo la vi pensando que iba a ser una cosa totalmente diferente, porque el cartel es muy oscuro... Pero si te pones a investigar, es una adaptación de una novela de Lois Duncan del 74. Entonces, lo que hace, con el mismo nombre, Blackwood, bueno, Down sí, a Dark
Hole. Es lo que vamos a comentar, que en pantalla sale un título que es Down on a Dark Hole, pero que en España sí. Se estrenó como Black Books.
Black Books, o sea. Sí, que es el nombre de la institución, del colegio donde están. Yo supongo que lo habrán hecho por más fácil para aquí que no vayamos en plan de Down on a Dark Hole, lo que lo vamos a decir mal. Entonces, ya dicen, pues mira, ponemos Blackwood y así. Lo chulo de esta peli, antes de que no cuento mucha cosa, pero que sepáis, esta peli está grabada en Tarrasa, en Barcelona. O sea, y todo el colegio es una maqueta. O sea, hay una escena donde veremos cosas que nos voy a contar, pero suceden de verdad. O sea, el tío hizo una maqueta del colegio para hacer sobre todo las escenas desde fuera, los planos desde fuera, para que fuera súper realista. Porque es que yo la verdad es que esta persona... Ya con Buried me enamoró y con esta cuando ves las entrevistas y sobre todo porque mucha gente a lo mejor un poquito más, vamos a decir, más purista, dice, hombre, ¿cómo te metes en una película de instituto? O de niñas, sobre todo en este aspecto, ¿no? Porque es una novela del 74 para niñas. Entonces él se mete aquí porque la historia tiene mucha chicha. Y luego pues hace pues sus cositas de Rodrigo Cortés, que ahora te contaré. Pues como eso, pues como de repente hacer esto, como por ejemplo que Uma Thurman sea la profesora directora mala, malísima, que te da miedo nada más la vez bajar por las escaleras de ese instituto. Y es que no es un instituto, es un centro de menores problemáticas. Entonces tenemos a nuestra prota, que de repente es una chavala pues con problemitas, que no aprueba, que los padres separados, que ella es la típica chica rebelde. Luego nos encontraremos con una que hacía bullying a sus compañeros, otra chavala que está muy encerrada en sí misma. Cada una tiene su historia y la verdad es que están muy bien escritos los personajes, las cosas como son, y te atrapan todos al final. Como que le coges cariño, perdón, le coges cariño a todos los personajes. Así que esa es la base. Entonces entrarán a este instituto Blackwood y bueno, son solo cinco chicas, seis chicas, si no me equivoco. Y nada, pues ahí vivirán cosas y experiencias y tendrán sus clases. Y también habrán ectoplasmas aquí, pues efectivamente, claro que sí, y habrán fantasmitas también. Habrán cosas que han pasado en ese lugar antaño y que se irán manifestando hacia las chicas también, pero puede ser que también sean los propios miedos de ellas, o sea, cada una recibirá su miedo, vamos a decir, en su propia habitación. Uh-huh. Es mal rollera, no llega a ser súper mal rollera, nivel a lo mejor J-horror, porque claro, tiene calificación, me parece que para 16, pero hombre, te pones en el sitio de ellas, te va dando aprensión. Y hay una escena muy divertida, que no es nada spoiler, que hay un exorcismo, y la verdad es que Rodrigo Cortés en una de las entrevistas le decían, bueno, pero en momento de exorcismo, o sea, una chica poseída, se le pasa la posesión de una bofetada, o sea, una compañera le da una bofetada a otra y se le pasa, están en un momento en el cenit de la peli de ¡ah! Una de repente se siente poseída y le mete otra compañera una bofetada y le hace así como ¡pro! Y le preguntan a él ¿cómo se ha bofetado? Y dijo él, hombre, porque si yo me encuentro alguien poseído, creo que la mejor manera de salir de una posesión es una buena hostia. Y me hizo mucha gracia, porque fue como, hombre, yo no sé cómo reaccionaría, pero de repente ahora aquí mi amiga la veo un poco así extraña y a lo mejor sí que le meto un bofetón en plan de ¡Julia, por favor! ¿Sabes? Así que nada, la peli está bastante guay. Esta sí que es, hasta hace poco estaba en Movistar, pero creo que está en Rakuten también por un alquiler. Y ojalá la pongan en Netflix porque es carne de Netflix total, la verdad. Y aparte, pasa antes de Bechdel porque tenemos todo el plantel, casi casi todo el cast, mujeres, excepto un par de hombres o tres que estamos viendo ahí, pero son personajes secundarios. Así que es muy guay porque además es una peli, pues como tiene que ser, inclusiva. Guay. Voy a beber porque estoy rajando mucho. Sí.
Pues nada, Rodrigo Cortés, que es un director, no sé si de origen español o latino, pero...
No, es de ya te lo diré yo ahora, lo voy a decir fatal. Salamanca.
Salamanca. Pues eso, que es un director español que ha trabajado con muchos planteles internacionales, en Luces Rojas con el Robert De Niro, en...
Sigourney Weaver.
Exacto, Barriet con el chava.
Elizabeth Olsen.
O sea, por eso que... También. O sea, que es un director que, siendo español, trabaja con artistas internacionales y siempre da esa distinción.
Sí, sí, total. De hecho, si queréis, si os visteis Buried y os gustó, o si no lo habéis visto, pero tal, en YouTube está el documental de cómo se hizo y es súper divertido verlo, porque te explican cómo se hacen 7 ataúdes para hacer las escenas, bueno, cómo al final la escena de la serpiente fue digital porque no quería, la serpiente tenía miedo y decía, ¿qué hago yo ahí metido dentro de con Ryan Reynolds? O sea... La verdad es que, de hecho, lo pone al final de toda la peli, si te quedas a los créditos finales, pone que la serpiente es digital. O sea, que la verdad es que es un tío que yo no sé por qué no hace más cosas, porque hace cosas muy guays y con gente pues muy importante. La verdad es que está muy bien.
Es el que acaba de publicar una novela, ahora que pienso.
Sí, sí, ha hecho una novela.
Se lanzó a los podcasts, lleva haciendo podcasts unos cuantos años, y ahora lo que sabía era eso, que acaba de publicar una novela ahora mismo.
Sí, total. Además, justo vino a Barcelona, aquí a la librería Gigamesh, para firmar los libros, pero yo estaba con COVID y no pude ir. Porque, bueno, a lo mejor me hubiesen puesto una orden de alejamiento, también te lo digo, ¿eh? Porque el día que fuimos a ver a Juan Gómez Jurado, un poquito más, y me lo llevo a mi casa. Porque la verdad es que, bueno, ya me entiendes, ¿eh? Que estábamos mi amiga y yo en plan de ¡ay, Juan, qué majo eres, de verdad! O sea, que son, bueno, todo lo que es el tema de Todopoderosos y Aquí hay Dragones son muy divertidos y claro, luego esta gente se han sacado sus libros y sus cosas y les coges cariño, porque los escuchas y parece que son pues tus colegas, y no, esas personas no son tus amigos.
Que él no te conoce aún.
Que él no te conoce todavía.
Bien, bien. Bueno. Pues después de esta, ya la última película... Y nos vamos precisamente a otra película española.
Total, que además es... O sea, la he traído ya por las risas, las cosas como son. Porque es que justo la vi el verano pasado, que yo esta peli la vi en su momento, y no me parece lo que me ha parecido ahora, pero yo la vi en su momento y la verdad es que no es tan terror, y tiene un trasfondo un poco regu, pero es tan divertida hablar. Tuno Negro, la podéis encontrar en Flixolé. Y ahora que he dicho esto, Black Boot seguramente la tenéis también en Flixolé porque es director español. Así que muchas de las películas que tienen directores o productores españoles las encontráis también en Flixolé, que podéis haceros de Flixolé a través de Prime. Vale, ya he hecho el spam. No me paga Prime, pero da igual. Bueno, la cosa es que Blackwood, Tuno Negro es una peli donde la gente está en la universidad, aunque tiene edad casi de jubilarse. Porque, claro, tenemos aquí a Fele Martínez, que es el profesor, pero a Jorge Sanz, que es el alumno. Y yo creo que se llevarán 3 años estas personas, pero bueno, no pasa nada. ¿Y qué es? Tuno Negro es nuestro Scream. Es nuestro Scream, porque además empieza con Maribel Verdú, hablando, chateando por internet, porque esta peli es del año 2001, o sea, los principios de internet. De repente empieza chateando con un señor y es en plan de no, porque me quedo aquí hablando, porque tal, no sé qué, no me voy a la fiesta de la universidad. Alaska, por favor. Perdón, es que está mi gata aquí tirando a Chihuahua. Bueno, haz lo que te dé la gana. En fin. La historia es que no se va a la fiesta de la universidad por estar hablando por el chat. No, no dicen ni chat, dicen hablando en internet, como así como una cosa etérea. Y bueno, ya empieza, pues aparece el Tuno Negro, que es el serial killer, pues patrio, que es un tuno con una máscara. Y a partir de ahí, pues digamos que sería como la elipsis de Scream que pasa al principio, y ya pasamos a que llega una nueva estudiante a la universidad, que es Silke, que yo no me acordaba de Silke, de esta persona. O sea, la había borrado completamente de mi mente. Llega Silke y que es una nueva estudiante, y bueno, pues ahí empiezan a suceder diferentes asesinatos, todos a manos del Tuno Negro. Que claro, hay que descubrir quién es ese Tuno Negro, pero claro, imagínate, sale gente, el chico este que está aquí abajo, que no me acuerdo el nombre, que salía en Calla Quien Caiga, es que salen gente que tiene ahí 35 años en la universidad, por favor. Aparte que está grabada en la Universidad de Salamanca. A ver, como muy, está muy bien, muy bien hecha en realidad. Lo que pasa que la vas a ver con el paso de los años y ya empiezas a ver las edades de las personas y dices, bueno, mira, ya nos lo hicieron en Gris, pero aquí que nosotros ya sabemos que Maribel Verdú tiene 25 años o 28, pues no me lo creo. Divertida, te vas a reír mucho, te la ves con unas cervecitas, que es lo que hice yo, y la vas parando y te vas riendo. Además, yo la vi con una amiga y estábamos las dos que decíamos, es que no puedo con la vida. Pero en el fondo tiene un punto muy divertido, la verdad, es que tiene un punto divertido y luego tiene un malo malísimo al final, que no te esperas para nada, porque el reveal del malo malísimo no lo tendrás hasta los últimos 3 minutos, y con un punto incluso, ¿cómo te diría? No didáctico, pero académico, vamos a decir. O sea que está muy guay, y esta la podéis ver en Flixolé.
Esta no la he visto, pero esta es un poco en la línea de cuando salíamos las películas de Stream, de Sé lo que hicisteis, y quisieron hacer la copia española. Yo recuerdo mucho la de el arte de morir.
El arte de morir está muy guay. El arte de morir no está mal. La volví a ver y no está mal.
Yo la recuerdo bien y me acuerdo que era como, si te gusta lo otro, esto también te debe gustar. Sin embargo, esta nunca me llamó la atención y no la vi.
Esta la vi en el cine y luego la vi en Canal Plus, soy una señora mayor, la vi en Canal Plus y me gustó. Y ya la borré de mi mente y no la volví a ver hasta el verano pasado, porque claro, confinamiento, pues dices, hombre, pues chica, pues ¿qué tengo que ver? Pues Tuno Negro. Y la verdad es que es muy divertida y es muy ridícula. Hay escenas totalmente ridículas de... Hay una chica que además creo que salía en Compañeros... No, en Compañeros no, en Al Salir de Clase, que tiene que hacer como una autopsia y de repente como que... tiene dentro del cuerpo de la, o sea, el cuerpo del fallecido por dentro escrito la chuleta, como si fuese eso, como era la película esta, la autopsia de Jane Doe, ¿sabes? Y tú dices, pero a ver, ¿cómo vas a tener eso ahí metido? Es muy divertida, es muy absurda, te ríes mucho, y ya de paso, ahora que has dicho El arte de morir, también la podéis ver, que es así, que también está en Flixolé, que es un poquito más elevada, y también con la Pataki, con Sergio Pérez Mencheta, con Fele Martínez, con María Esteve, o sea, toda esta hornada de nuevas promesas de los 2000.
Genial. Pues nada, con esta vuelta a la escuela, vuelta a la rutina, pues ya tenemos otra buena selección de pelis de terror. Y ya te digo, algunas muy, para mí las he visto, otras no, y yo me imagino que la gente de aquí también habrá alguna sorpresilla por ahí. Aparte, Tuno Negro es porque no se quiso ver o la quisieron ver, pero hay otras que no. Por ejemplo, la de Rodrigo Cortés, yo no la conocía, y a pesar de que he visto otras pelis suyas, o sea que ahí está.
Sí, además la de Rodrigo Cortés, luego me busqué el libro para hacer la comparación y tal, y me costó un montón encontrarlo. Al final lo encontré en una editorial, no me acuerdo dónde lo encontré, pero bueno, lo pude pillar en plan para leerlo en el iPad, de esto de paga 0,92, porque si te compras físico te costaba 66 euros porque estaba descatalogado, pero un buen samaritano lo subió a no sé dónde de los ebooks y tal, y valía 0,62, y fue como, bueno, pues mira, chico, pues me lo leo. Y bueno, sí, no tiene nada que ver, porque la de Rodrigo Cortés está ambientada, es contemporánea, y la otra a lo mejor ya es más antigua, pero bueno, oye, que está muy bien montada, la verdad es que está muy bien, y yo os recomiendo todas estas pelis, y sobre todo Tuno Negro. No digo que bebáis alcohol, pero sí digo que la veáis en un ambiente festivo. No, esto no es David Lynch. O sea, esto es risotas con tus colegas. Que este fin te va a llover, pues míratela con tus colegas. Y ya está.
Genial. Pues nada, muchas gracias de nuevo por haber vuelto, por estar por aquí y esperamos que nos veamos la próxima semana, ¿no?
Sí, hombre, la semana que viene ya estoy aquí.
Venga, venga. Chao, gracias, Noé. Hasta la próxima.
Chao.
Pues ya habéis visto, ya tenemos a Noé de vuelta y con muchas películas. ¿Cuántas habéis visto? ¿Cuántas no? Comentarlo, escribirlo aquí en el chat, aquí en los comentarios de YouTube. Nada, ya llevamos bastante ratillo con el Underbrain Show de hoy, 1 de septiembre. Vamos a darlo ya por finalizado. Como ya he hecho un poco la recomendación del libro, del cómic de Underbrain, ya vamos a darlo por acabado por hoy, pero sí que espero en los próximos programas, ahora como vamos a retomar más underbrain.com, poder leer más, poder escribir más, y aprovecharé para traer alguna de estas reseñas y comentaros los libros o los cómics, lo que sea en ese momento. Recordaros que el próximo uy, ¿qué ha pasado por aquí? Gracias, Celos, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.